Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 15, nos dice la Escritura que dieron aviso a Joab, diciendo, «He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón». Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora». Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, «He aquí el rey está sentado a la puerta», y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey?» Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, «Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab». Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, «Vuelve tú y todos tus siervos». Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Ya estuvimos viendo cómo cuando sus tres generales regresaron victoriosos a Manaim para recibir la lógica felicitación del rey por la victoria, para obtener más instrucciones en cuanto a las medidas inmediatas que había que tomar en el reino, en lugar de que David les recibiera con gratitud por la victoria y por el servicio prestado, se condujo más bien como que lamentaba tremendamente el haber sido victorioso en esta rebelión a la que se enfrentó contra Absalón. En consecuencia, en lugar de celebrar la victoria, los hombres que fueron a la batalla tuvieron la sensación de ser despreciados. Los efectos deplorables que esto produjo nos lo dice el texto. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Por respeto a su rey, no celebraron la victoria mientras el rey continuaba llorando, llorando, llorando. Sin embargo, debieron haber sentido profundamente cuán poco se apreciaron sus esfuerzos y el exponer sus vidas para proteger al rey. Vieron que no había servido de nada, fue un desprecio lamentable. Mas el rey, nos dice el texto, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Pero esto no era fruto del impacto de una muerte repentina que uno le puede pillar por sobresalto, sino que era una prolongación de una pasión desordenada y una falta evidente de dominio propio. Esto conllevó una severa amonestación por parte de Joab, su general. «Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. El deber que a David se le estaba reclamando debía ser atendido con solicitud. El reino estaba al revés. Y lo que aquí sobresale es que algunas veces Dios hace uso de una mano áspera para despertarnos de nuestro letargo y de considerarnos a nosotros mismos la mayor de las víctimas que jamás hubo en la historia de la humanidad, y debemos estar agradecidos a Dios de que en más de una ocasión una mano áspera nos despierte de nuestro letargo. Debemos darle gracias a Dios. Hoy veremos algunos aspectos importantes que se desprenden del texto que acabamos de leer en este capítulo 19, los primeros 15 versículos. Y lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera, la humildad. En segundo lugar, la amonestación. En tercer lugar, el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, la misericordia. Así que vamos a desarrollar estos cuatro puntos y veremos, como decíamos, en primer lugar, la humildad. Joab había amonestado severamente a David sobre las demandas que el pueblo reclamaba y la situación en la que se encontraba el reino de Israel. Aquí tenemos una enseñanza importante, porque David es el rey y Joab estaba debajo del rey, era su general. Pero fijaos que ante esta severa reprensión, David no empieza a excusarse. David no le da la vuelta y ataca a Joab por haber hecho lo que hizo matando a Absalón en contra de las órdenes tajantes del rey. David no empieza a justificarse. David no dice, es que, fíjate, pobre de mí, que soy el único que en toda la historia de la humanidad ha perdido un hijo. Además rebelde, además orgulloso, además soberbio y además todas las cosas que tiene un perfil como el de Absalón. David no presenta argumentos contrarios a la amonestación que recibe de Joab. No se justifica, no se enoja, no lo rechaza. No hace nada de todo esto. Más bien, actuó rápidamente y tomó su lugar en cuanto al deber que a él le correspondía en el lugar donde Dios le había ubicado. Esto nos muestra un espíritu humilde. Un espíritu humilde que acepta la reprensión y actúa en consecuencia. Un carácter como este evidencia la obra del Espíritu de Dios en el corazón de los suyos. Porque una de las manifestaciones es dar un espíritu humilde. Ahora bien, muchas personas creen que son humildes porque toman en consideración la idea popular, sobre todo basada en la Iglesia Católica, que dice que una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Como uno es modesto y vive sin mayores pretensiones, pues cumple con las demandas de la Escritura. Más equivocado no se puede estar. Es un error extraordinario. De ahí deducen que la pobreza, como tienes que vivir humildemente, modestamente y sin pretensiones de ningún tipo, de ahí deducen que la pobreza es la máxima expresión de la humildad. Soy muy humilde, soy muy humilde porque soy muy pobre. Potenciar esta virtud de la humildad la llevan a cabo viviendo como gente pobre, sin pretensiones. ¿Para qué voy a luchar más en mi posición de trabajo y ganar más dinero? Si yo tengo que ser humilde, entonces no quiero subir en mis posiciones en las que Dios me ha puesto. Yo tengo que ser lo más bajo de lo bajo. Por eso ves a muchos que se llaman cristianos con vestimenta semiandrajosa, viviendo en cualquier lugar porque entienden que eso les hace más santos. Increíble. Como si la santidad tuviera que ver con llevar mugre encima, no lavarse durante un par de semanas, si la ropa tampoco la lavas mejor, y si es de hace 500 años, bueno, ese es el colmo de la santidad. Sin embargo, la humildad no es un estado, es una actitud. La humildad no es un estado, es una actitud. Un estado es ¿Ser pobre o rico? Eso es un estado. ¿Es ser soltero o casado? ¿Es ser español o sueco? Eso es un estado. Pero una actitud es una disposición del corazón que afecta a la voluntad para actuar sabiendo cuál es mi deber y cuál es mi posición. Esa es la actitud. Por ejemplo, una actitud es el ser insolente. Cuando una autoridad superior te dice algo, le sueltas un bofetón. Por ejemplo, lo que suelen hacer los hijos con sus padres en esta generación. Lástima que los padres no les estrujen el cerebro a sus hijos para que puedan entender de qué va la vida. Una actitud son los deseos del corazón que gobiernan y que en vez de regirse por principios, se dejan llevar por los deseos del corazón. Una actitud es cantar sin cantar, con desgana absoluta. Y entonces uno ve cómo en vez de dar alabanza, gloria y honra a Dios, parece que uno se está lamentando de haber nacido. Eso es una actitud. Ser humilde se evidencia cuando te dan una reprensión severa como la que Joab le da a David y el orgullo, que es lo contrario de la humildad, no aparece. No aparece el orgullo. Acepta la reprensión severísima que recibe. Eso es humildad. Es cuando se asume que la reprensión que nos están dando lleva toda la razón en los argumentos que están exponiendo. Y entonces no sale el orgullo para atacar al mensajero. Es por esto que el Señor nos dice a través del profeta Isaías, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El error está en creer que cuando la Biblia habla de pobres, lo considera un estado, refiriéndose a pobres económicamente. Bienaventurados los pobres. Pero la Biblia no está diciendo eso. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No que no tiene dinero. Pobre y humilde de espíritu. La Escritura habla, o el Señor más bien dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. No se quedó en los pobres, ¿no? Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que cuanto más pobre seas, es mucho mejor porque eres más santo. Muchos que han venido a la religión protestante no han salido de la Iglesia Católica y siguen todavía con esa matraca en su cabeza. Pero esto no tiene que ver con si eres rico o pobre. El pobre en espíritu o el pobre de espíritu, da igual que sea rico o pobre, da igual que sea sueco o español, da igual. El asunto es que el pobre de espíritu reconoce su necesidad de Cristo, reconoce cuán graves son sus pecados, reconoce todo lo que la ley le imputa y entonces corre a Cristo para obtener el perdón. Ese es el pobre de espíritu, el que busca en Cristo su perdón. Por otra parte, si algún creyente con su trabajo y esfuerzo tiene un buen coche, una buena casa y una buena cuenta bancaria, ¿cuál es el problema? Si Dios en su propósito eterno, en su misericordia y a través de su providencia, le concede a algunas personas que tengan una buena posición social, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no se hace ostentación de lo que se tiene, ¿debe vivir esta persona como un marginado? Ahora, ¿quién es verdaderamente pobre en nuestra sociedad occidental? Vamos a compararnos con los somalíes. Y entonces que nos digan los somalíes lo que es un pobre y lo que somos nosotros. Por muy pobres que seamos, al lado de un somalí, ¿qué somos? Pues los más ricos de la tierra. Y además lleva razón. Además lleva razón. Ningún día nos falta para comer, ningún día nos falta cobijo, ningún día nos falta ropa de abrigo. No nos falta de nada. Claro que por la necesidad del hombre, que es tan codicioso, nos gustaría tener lo más de lo más de lo más. Pero si vemos todas las bendiciones de Dios, veremos que no nos falta de nada, de nada. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la amonestación. A nadie nos gusta que nos reprendan, a nadie. Pero la humildad se demuestra en que aceptamos la amonestación cuando es evidente que hemos incurrido y errado en el incumplimiento de nuestro deber. Porque es ahí cuando viene la amonestación, cuando no cumplimos con nuestro deber. No viene por antojo o capricho del otro que nos dice, me gustaría que te pusieras un traje verde en vez de azul. No, no, no. Generalmente viene porque incumplimos un deber. Porque aquellas cosas que son y que caen bajo nuestra responsabilidad, parece que allí no ha aparecido nadie. Si hay una dejación en el cumplimiento de nuestros deberes, entonces no valen las excusas, las justificaciones, los tan consabidos. Es que. Tenemos que asumir el deber. Porque es nuestro deber y es lo que se demanda de nosotros. Quien más sufre en todo esto son los padres en el hogar, que pueden ver la increíble creatividad de sus hijos para justificarse. Vamos, no les pillarás ni en una, porque tienen justificaciones para todo. Si les pagaran por eso, serían multimillonarios. La creatividad que tienen para excusarse no tiene límites. Deberían ponerse a escribir libros de aventuras y esas cosas porque son increíbles. De hecho, nunca les podrás pillar en nada en base a sus argumentos, porque todo lo que hacen es perfecto. Así les va. Pero esto también se da en la iglesia, cuando el pastor tiene que corregir. Y en este contexto muchos se olvidan de con quién están hablando. Muchos no tienen ningún miramiento de la posición de autoridad que Dios le concede al pastor. Y entonces atacan al mensajero. Otros ignoran el lugar que ellos ocupan en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto no reconocen otra autoridad que ellos mismos. Otros desprecian por completo la exhortación a pesar de estar sustentada en principios bíblicos y le pasa lo que a los niños, le dan 7 vueltas para que la acusación no vaya contra ellos. ¿Habéis visto en la vida de David algo semejante? Ni cuando tuvo el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías que llevó Natán. Ni en esta ocasión David no responde justificándose. No crea argumentos para quitarse la responsabilidad que él mismo tiene. En todo manifiesta un espíritu humilde. Hay muchos que olvidan cuál debe ser su conducta cuando el pastor les amonesta. Y deben recordar que, lo primero, estás en sede eclesiástica. Es decir, estás hablando con un ministro de Cristo. Ten bastante cuidado. Lo segundo, estás despreciando lo que Dios te está diciendo a través de su ministro. Para ti no cuenta, es para el otro, pero para ti no. Estás atentando, en tercer lugar, contra la autoridad establecida bíblicamente que ha sido puesta para alimentarte, para guiarte y también para corregirte. También. En cuarto lugar, supuestamente estás en la iglesia de forma voluntaria. Por lo tanto, debes aceptar voluntariamente una autoridad establecida por Dios para tu guía. Y en último lugar, no debes buscar únicamente tu beneficio y tu interés, sino tu deber. Si en lo que estás siendo exhortado tiene que ver con tu deber, que estás incumpliendo, deberías tomar buena nota, como hace aquí David, y corregir tus caminos. Porque solo estamos hablando del deber. Todas las amonestaciones que del pastor recibes tienen que ver con tu deber. Lamentablemente, cuando hay una amonestación, muchos mantienen una conducta que llega a la mentira. Esto os podrá parecer increíble, pero yo doy fe de que es así. A pesar de que hay hechos que evidencian una realidad contundente, se defienden los argumentos usando mentiras y tapando con mentiras la realidad. ¿Pero recordáis lo que les pasó a Ananías y Safira? ¿Recordáis lo que les pasó? Mintieron en sede eclesiástica. Eso trajo un juicio inmediato. Así que cuando hay una amonestación pastoral, asegúrate de que no le mientes al pastor. Asegúrate de que no le mientes al pastor y de que no retuerces las cosas para que parezca otra cosa diferente. Y por supuesto no buscas justificaciones para cubrir tu necedad y tu irresponsabilidad. Sé transparente e íntegro porque es así como Dios me dice. Es así como Dios perdona. Y es así como Dios trae paz. Pero cuando se cubre el pecado con mentiras y más mentiras y se retuerce, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Hay muchos que se fueron de esta iglesia por esa razón. Su soberbia les dominó hasta tal punto que rechazaron la autoridad. Atentaron contra la autoridad. Despreciaron la autoridad. Para ello tuvieron que justificar su pecado de maneras realmente sorprendentes. No quieren que se les enseñe con ciencia y con inteligencia, porque esto afecta a sus vidas y a su conducta, y es algo que no quieren cambiar. Por eso se van. Por eso se van. Pero una de las características de los verdaderos creyentes es la humildad. Pero no la falsa humildad que lleva a muchos a parecer ser muy buenos por las palabras religiosas que usan y todo es empalagamiento religioso, no. Sino aquella humildad que asume la voluntad de Dios y que está pronto a cambiar el camino cuando se le demuestra que está equivocado. Bien porque atenta contra algún mandamiento, bien porque atenta contra algún principio, que es de lo que se derivan los mandamientos, bien porque atenta contra algún mandato, bien porque es de mal testimonio. Todo lo que nos vayan a decir en ese contexto nos duele, bastante. Pero es que Dios nos llama al arrepentimiento. Hoy estamos aquí, una vez más, donde Dios nos llama al arrepentimiento, para que evaluemos nuestros caminos y veamos si estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso dice también el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, aquí no hay salvación. Si persisten en un pecado continuamente y a pesar de las amonestaciones y advertencias no hay ningún cambio, lo que hace generalmente este tipo de gente en la iglesia es que se va, se acaba yendo. Pero es la evidencia de que el Espíritu de Dios no mora en sus corazones. La humildad acepta la corrección y cambia de inmediato el camino. Y eso es exactamente lo que hizo David. En tercer lugar, vemos el arrepentimiento. El versículo 8 nos dice que se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido cada uno a su tienda. Un hombre que sea sabio tratará de sacar provecho de los buenos consejos que le dan. Si eres sabio, atenderás el consejo. No importa quién pueda ofrecerte ese consejo o con qué poca amabilidad te lo dé. Dice Pink, ¿rechazarías una carta importante porque no te gusta la apariencia o los modales del cartero? ¿Rechazarías la carta importante porque no te gusta los modales del cartero? ¿A que sí? ¿O no? Esto es lo que muchos piensan sobre su pastor. Les parece áspero. Claro, el pastor ya ha invertido 300.000 horas en mostrarle un principio desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde allá. Le ha puesto el principio en todos los colores, de todas las maneras y de todas las formas. Y no hay ningún movimiento. Entonces el pastor hace ¡cataclac! ¡Qué áspero es este pastor! Ya. Escribió David, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que menos mal que nos corrigen, porque si no seríamos unos necios toda la vida y eso iría en aumento. Porque quien es un necio es que eso lo alimenta y acaba siendo un supernecio. En la misericordia de Dios nos da pastores que nos amonestan. Y entonces nos corrigen. Y entonces las cosas están en su sitio. Y entonces honramos a Dios. Y entonces damos buen testimonio. El asunto es, ¿aceptamos ser corregidos? Es posible que al principio nos impacte lo que nos están diciendo porque no habíamos caído en eso ni por asomo. Si luego lo pensamos y corregimos, no pasa nada. Todo queda bien. Porque a veces uno no es consciente de lo que está haciendo. Y por eso el primer impacto puede que nos duela bastante y pensemos que somos marcianos o que la otra persona es marciano con lo que me está diciendo. Pero luego si reflexionamos, lo mismo lleva razón en todo lo que dice. Pero si nos mantenemos en esa posición, para no ceder ni un milímetro y pensar que nosotros llevamos toda la razón del mundo, a pesar de que se nos han presentado principios y evidencias bastante contundentes, entonces sí que pasa algo. Y mucho. David fue consecuente con la severa amonestación de Joab. Fue bastante consecuente. No se excusó, como decíamos, no se justificó, sino que actuó. Este es el carácter humilde que se espera de un creyente. Porque ese carácter lleva al arrepentimiento y nos pone en la disposición de cumplir con nuestro deber. Menos mal que el Señor nos amonesta y siempre lo hace a través de hombres. No penséis que va a venir un ángel con cara angelical para muy amablemente decirnos, mira Pepito, a ver si es posible. No. Para eso estás hoy aquí recibiendo la palabra de Dios, que es la que te amonesta. Si tú no corriges y pasa el tiempo, lo mismo el pastor se da cuenta de que algo no está en su sitio. Si después de escuchar más sermones y ver distintos aspectos no corriges, lo mismo el pastor te da un toque. Y si sigues sin corregir, lo mismo el pastor te pilla aparte y te da una severa amonestación. Entonces no digas qué malo es el pastor, sino quizá no estabas tú en el lugar que debías para cumplir con el deber que a ti te asigna la Escritura. Cuando cumplimos nuestros deberes delante de Dios, entonces todos somos bendecidos y Dios es honrado. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Estos versículos nos muestran claramente la importancia que tuvo Joab en amonestar tan severísimamente a David, viendo el estado deplorable en el que se encontraba el reino de Israel. Había un caos colosal. Un hogar dividido, nos dice la Escritura, no prosperará. Ahora se necesitaban medidas urgentes para volver a pacificar el país. El rey debía liderar este asunto porque él era la máxima autoridad y era su deber el cumplir con este compromiso. Muchos ciudadanos deseaban el regreso de su rey, pero no podían hacer mucho más aparte de expresar su opinión. No había ningún cauce organizado, no había una cuenta de Twitter en la cual se apuntaban, ni una de Facebook en la cual todas se sumaban para ver cuántas firmas se recogen y que vuelva el rey. Esto no funcionaba así en aquellos días. Pero lo importante es que había una disposición para que el rey volviese a ocupar su trono. Por lo general, es así en aquellos que se muestran más cercanos a nosotros. A veces carecen de la energía y de los recursos necesarios para ayudarnos, pero están ahí. Las tribus de Israel eran conscientes de su situación. No tenían una cabeza que les liderara. Absalón había muerto. Además, Absalón era un hombre caprichoso, consentido, soberbio, altivo, astuto y muchas otras despreciables cualidades negativas que tenía en su perfil. Pero no tenía las capacidades de liderazgo, de sabiduría y de estrategia para ser un dirigente de un país. Carecía de esas cualidades tan imprescindibles. Por otra parte, David tenía las mejores cualidades que uno podría desear. Había demostrado más que con creces el que era un hombre valiente. Había liberado a Israel de poderosos enemigos. Dirigía el reino con sabiduría. ¿Quién podría haber olvidado cómo dio muerte a Goliat y ganó para Israel una victoria contundente? ¿Quién podría haber olvidado la liberación de Keila, de los filisteos y del propio Israel, o las múltiples victorias sobre los filisteos, o la unificación del país, o la protección de sus fronteras? ¿Quién lo podría haber olvidado? Si es todo el trabajo que hizo David en su reinado. Sin embargo, cuando su hijo se convirtió en un traidor y muchos de sus súbditos habían unido sus fuerzas contra el legítimo rey, David tuvo que huir. Pero Absalón ahora estaba muerto. Su ejército había sido derrotado. Israel estaba sin líder. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto produjo lo que cabe esperar cuando se ha atentado contra la ley, se ha pervertido la justicia y se ha perseguido un fin ilícito. Ahora todos se culpan entre sí. tú tenías la culpa, yo no lo quería hacer, me obligaste, fuiste tú, no fui yo. Probablemente la gente joven culpó a sus mayores por no tomar la iniciativa, dejar a David como estaba, o ahora que habían sido derrotados en la batalla, comunicarse con David para asegurarse de que entendía su arrepentimiento, de que entendía que querían serle fieles y que cesase lo que ellos imaginaban que iba a ocurrir después de una rebelión. Y es que David actuase con bastante firmeza, cortándole la cabeza a todos los líderes rebeldes. Mientras que los más mayores, por otra parte, culparían a los jóvenes por su deslealtad, porque ellos apoyaron a Absalón, porque se fueron corriendo detrás de él, porque era joven como ellos, y todo este tipo de cosas. Así que todos echaban la culpa entre sí. El ambiente de tensión, por tanto, de los unos contra los otros, era más que evidente en todo Israel. Si Absalón hubiera ganado, todos estarían tan contentos. Pero Absalón no ganó. Así que la derrota les llevó a considerar lo que podría pasar ahora si David actuase lícitamente contra todos aquellos que se habían unido a la rebelión. Y lo que David podría hacer lícitamente es cortarles la cabeza. Lícitamente. Pero esto no fue lo que ocurrió. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la misericordia. Nos dice el texto, en el versículo 11, que el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: «Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey?». En el tema de la misericordia y el perdón tenemos que tener una cosa clara. Solo puedes ejercer la misericordia y el perdón cuando estás en una posición superior en la que puedes otorgar el perdón. Si tú eres un esclavo, difícilmente vas a poder perdonar a tu jefe o a tu amo. Ahora, si tú eres el amo, sí que puedes tener misericordia con tu esclavo. Esto a veces en el mundo religioso no se entiende, pero esto es una verdad tajante. Por ejemplo, Dios ejerce su misericordia sobre nosotros porque, siendo merecedores de la condenación eterna y merecemos pasar la eternidad en el infierno, Dios ha tenido misericordia al sacarnos de nuestro estado y de lo que nos imputa la ley, cargar la imputación de la ley sobre su Hijo, aplicarnos su justicia y reclamarnos para sí como hijos suyos. Pero esto lo hace porque tiene el poder y porque ejerce su misericordia. Pero si Dios fuera como uno de nosotros, no podría hacer nada. ¿De qué nos va a perdonar alguien semejante a nosotros? ¿Cómo va a tener misericordia de nosotros? Es imposible. Y esto es lo que hizo aquí David también. Mostró su misericordia porque él era el rey, porque la legalidad estaba de su parte y porque tenía el poder para ejecutar a todos aquellos que se sublevaron. Y entonces ejerció la misericordia. Aquí hay algo interesante que se desprende del texto, y es que Judá, la propia tribu de David, no se unió a las otras tribus de Israel que ya le habían reconocido como rey, sino que tenía todavía sus resquemores. La propia tribu de David carecía de afecto hacia David, lo cual nos lleva a pensar que ellos también estuvieron implicados seriamente en la rebelión. Y ahora estaban o demasiado temerosos como para dar las debidas explicaciones al rey, de su rebelión también, o creían haber tratado tan gravemente al rey al ponerse al lado de Absalón, que no tenían ninguna esperanza de recuperar el favor de David y esperaban que David los ejecutase. Y entonces David actuó con estrategia. Envió a dos de la familia sacerdotal, como eran Sadoc y Abiatar, personas de confianza, personas íntegras, y entonces empezaron a apaciguar lo que estaba ocurriendo en medio de Israel y en las tribus de Judá y Benjamín. Es interesante ver cómo actúa con esta maniobra David y cómo nos da ejemplo, porque es necesario utilizar intermediarios que sean hombres íntegros cuando la situación es conflictiva entre varias personas o entre varias secciones. Ahí necesitamos intermediarios, personas íntegras que puedan resolver la situación. Y es más, el rey hizo más acciones a favor de su misericordia. Les dijo a Sadoc y Abiatar, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Recordamos que Amasa era hijo de la hermana de David, por lo tanto era su sobrino, igual que Joab, y fue a quien Absalón había puesto de capitán sobre el ejército rebelde. Y fijaos cómo David actuó con astucia, prudencia y sabiduría para poner a Amasa o nombrarlo como su general, quitando a Joab de ese cargo que él tenía. Así se quería ganar a la sección que era más contraria a sus propósitos. De manera que para calmar las heridas, le propuso a Amasa ser general en lugar de Joab. Luego veremos las consecuencias que esto tuvo, que estudiaremos en el capítulo 20, pero las cosas no se quedaron así con Amasa. Porque al señalar a Amasa prometiéndole ser el general de su ejército, David dio una clara señal de que estaba dispuesto a perdonar a los que se habían levantado en rebelión tan gravemente contra él. Y por esto nos dice el texto que así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos, vuelve. Fijaos así cómo Dios usó a los sacerdotes para influir sobre las tribus y cómo inclinó sus corazones para que David siguiera permaneciendo en el trono, un trono que le había sido prometido. Nuestra historia termina diciendo que volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. David no se movió hasta que estuvo seguro de que la gente realmente deseaba su regreso y entonces inició su andadura para volver a tomar el trono de Israel. ¿A qué conclusiones llegamos con este episodio que nos narra aquí las Escrituras? Si eres creyente, algunas cosas que debes recordar o que debes preguntarte y que debes responder. Si eres creyente, ¿estás dispuesto a que realmente Cristo sea tu rey? Como estos hombres estuvieron dispuestos, después de la rebelión, a que David fuera su rey, sometiéndose voluntariamente y aceptando su autoridad. Cristo es tu rey y aceptas su autoridad y sus autoridades delegadas. A los niños y jóvenes les recuerdo que la autoridad delegada por Cristo son sus padres. Así que si tú obedeces a tus padres, obedeces a Dios. A los creyentes se les recuerda que la autoridad delegada por Dios son sus pastores. Si tú obedeces a tus pastores, obedeces a Dios. Ahora bien, tú no puedes desobedecer a tus padres y decir que obedeces a Dios. Es incongruente. Así no funciona. Ni puedes decir que obedeces a Dios y eres un excelente hijo de Dios si desobedeces a tus pastores. Tampoco funciona. Segunda pregunta. ¿Has considerado si tienes un espíritu humilde que cree a Dios y tiembla ante su palabra? ¿Has considerado si tienes un espíritu humilde que cree a Dios y tiembla ante su palabra? Y si es que sí, ¿qué pruebas tienes? Las tienes que enumerar. ¿Qué pruebas tienes? La tercera pregunta. ¿Aceptas la amonestación para corregir tus caminos y que tu arrepentimiento sea evidente? ¿Aceptas la amonestación, especialmente la que te viene por tu cónyuge, por tus padres, por tu pastor, para corregir tus caminos y que tu arrepentimiento sea evidente? ¿O en tu caso particular no tienes nada de lo que arrepentirte y por lo tanto eres la persona más perfecta del mundo? ¿Cómo alguien te va a amonestar a ti? ¿Puedes citar casos concretos en que la amonestación ha cambiado tu camino? ¿Y si no eres creyente? ¡Ay, si no eres creyente! Recuerda que la justicia de Dios será aplicada sobre todo ser humano que no esté bajo el reino de Cristo. Recuérdalo bien. Que no haya tomado por la fe la obra perfecta que Cristo hizo para limpiar de los pecados a los pecadores y para presentarlos perfectos delante de Dios. Recuerda que la justicia de Cristo se aplica No pienses que en el día de la ira de Dios tú puedas decir, yo era buena persona. Porque si dices eso, te vas más directamente al infierno. Porque no contaste con Cristo, contaste con tus buenas obras. Y tus buenas obras te acusan. Porque no hay nadie que haga en este mundo ninguna buena obra. Delante de la ley de Dios. Delante de los hombres todos somos muy buenos. Delante de la ley de Dios no hay perfecto ni aún uno. Ni uno. Recuerda que por eso hoy se predica la palabra. Para que puedas ver que hay un día de la ira por parte de Dios para ejecutar sus juicios y darte el merecido castigo por tus transgresiones de la ley. Pero que a la vez, igual que hace David, Dios tiene misericordia. Y ha dispuesto un camino para todos aquellos que reconozcan al verdadero rey y le sirvan, como hizo Israel, en este caso con David. Dijeron, se acabó la rebelión. Nosotros somos los súbditos de David y nos sometemos a su poder y a su autoridad. Es así como tú también piensas acerca de Dios. Bueno, muchos de los que no son creyentes pensarán, lo primero, yo no me voy a morir nunca. Es lo que piensa la mayoría. Claro que si miramos a nuestro alrededor, veremos que nadie se muere. Tenemos aquí gente de 500 años, de 1800, nadie se ha muerto todavía. Luego lo que piensan es que eso de Dios es un cuento. Bueno, eso es lo que la moda de pensamiento de nuestros días quiere que creas, que todo eso es un cuento. Pero el asunto es que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido. Todo lo que Dios ha predicho ha sido verdad y así ha ocurrido. Y hoy, una vez más, Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por lo tanto, hoy también eres expuesto a la palabra de Dios. Y si tú desoyes la palabra de Dios y cierras tus oídos a lo que Dios te está diciendo, ten por seguro que en el día del juicio no tendrás ninguna excusa. Porque hoy la palabra de Dios ha sido expuesta para ti. Y lo que esperamos es que de la misma manera que este pueblo de Israel, soberbio y rebelde, se puso bajo la autoridad de David, tú también te pongas bajo la autoridad de Cristo, que es el Rey, y es el único que puede perdonar los pecados. Así que estas cosas son para que pienses y te alejes de la moda de pensamiento de nuestros días que te lleva a pensar lo contrario. Pero es moda de pensamiento. La palabra de Dios ha sido la misma desde que se escribió hasta hoy. Y la moda de pensamiento hace 50 años era de una manera, hoy es de otra, y dentro de 50 años no tendrá nada que ver con hoy. Así que fíjate si son veletas. Y tenemos la roca firme en Cristo y en su palabra. Asegúrate de que estás pensando aquello que Dios quiere que pienses respecto a la realidad del mundo en el que vives. Y piensa también en lo que te espera cuando Dios te llame a su presencia, que te llamará. Vamos a terminar en oración.